con un estudio minucioso, serio, contra nadie, sino a favor de los ciudadanos, para poder solucionar los problemas de que tiene en este momento la urgencia.
Hablemos
Antes
de
vi un dato.
causas, de razones, señor
Sí.
Arco.
Bueno.
Una de ellas está en la dotación de estos centros. El Hospital Universitario de
Sí.
Canarias es no solo en urgencias, sino también en lista de espera, con diferencia el que mayor problemas tiene respecto al resto de la sanidad canaria. ¿Tienen menos dotación de personal que el resto de hospitales?
Sin duda, eso se sabe hace tiempo, sin duda. De todas maneras, me gustaría decirlo, si me lo
Usted
permite,
está buscando
sin
las
duda.
causas
Tenemos
y razones de por qué se produce esto, pues ahí
una de
tiene
ellas,
una,
¿no?
¿no?
Bueno, sin duda, pero sin duda, bueno, esta tiene una, casi sin ninguna reclamación, es suficiente datos para saber que tenemos menos sanitarios por cama que nadie. Creo que el problema de la urgencia es una demanda infinita. El tema de urgencia es la tarjeta de visita de un sistema sanitario, y también hay que decir, porque aparte de las 600 camas que están ocupadas sociosanitarias en hospitales de tercer nivel, de alta tecnología, en los cuatro grandes hospitales canarios, es una causa sin duda, pero bueno, tenemos menos sanitarios, es verdad. Tenemos un problema en urgencia en sanidad en general en España muy importante. Seis ministros de sanidad en 6 años distintos, seis ministros de sanidad. No hay forma de que se haga un plan de urgencia acá español, nacional, igual que un ataque directo a las listas de espera con soluciones nacionales, no valen las soluciones locales. Y además, otra cosa, tenemos más de 9.000 sanitarios que se han ido fuera de este país porque no se sienten representados claramente para desarrollar su actividad clara. Debo decir también una cosa, y no es un tema, yo desde luego el Hospital Universitario de Canarias, yo no soy ajeno a él porque, como digo, llevo 49 años y casi 50 allí, aparte de hermanos, etcétera, y más familias que hemos estado y seguimos estando allí. El tema es que el Hospital Universitario de Canarias, de una manera determinada, siempre cuando sale una noticia del sistema sanitario canario, siempre sale una foto del hospital, sea del hospital que sea. Es un hospital que tiene y nace de una forma peculiar, y yo me siento orgulloso de ese nacimiento, que lo hizo el Cabildo de Tenerife. Nace universitario desde que nace, se crea la facultad dentro del hospital cuando se nace hace más de 50 años, y eso lo ha dicho siempre, que hubo una época que estaba fuera del sistema como tal, de la red, hasta que se introdujo. Estábamos nosotros también vinculados al Cabildo y al hospital, y en este momento seguimos teniendo, somos un poco el patito feo de la sanidad canaria.
Bueno,
No
pues
es la
ahí
excusa.
está la cuestión. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué los ciudadanos que están adscritos a ese hospital, que son los del norte de la isla de Tenerife, los de La Laguna,
Y
los
la
de La
Isla Baja,
Palma, los de la Isla Baja, ¿por qué están condenados a una peor atención, a una peor dotación de profesionales? Entiendo que hay problemas de espacio, entiendo de lo de las camas sociosanitarias, que eso afecta a todos los hospitales, pero es que la comparativa, a ver, el otro día dábamos las cifras, porque la propia Consejería de Sanidad daba las cifras de lista de espera. Una tercera parte del total de la lista de espera de Canarias, una tercera parte del total pertenece al Hospital Universitario de Canarias. ¿Por qué
Sí,
los
bueno.
residentes en estas zonas de las islas tienen que soportar una peor atención que el resto? Entonces, ¿por qué tiene una peor dotación? Usted como adjunto a la
Ya,
Diputación de
bueno,
Común tiene una explicación para esto.
bueno, bien, hay un dato histórico, y es así, no corregido, no con esta legislatura, sino con la anterior tampoco, el factor corrector de mayores sanitarios por cama de las que tenemos en estos momentos. Se nos incorporó en un momento determinado la Isla Baja, que eran casi 100.000 cartillas, y no se incorporó a la vez un número suficiente de médicos para esas 100.000 cartillas. Es más, esos médicos que estaban asignados a esas cartillas en la Isla Baja no se incorporaron al Hospital Universitario de Canarias. Hay un déficit claramente de posibilidades de plazas y de futuro inferior en nuestro hospital, ya que el número de interinidades es superior a las de otros hospitales. En definitiva, el tema sanitario, la sanidad española, que era de las mejores del mundo, está devastada. No se han tomado factores correctores, que no vale, querido compañero, no vale ser solamente medidas locales solas. 9.000 sanitarios se van fuera de nuestras fronteras. Ya tenemos título de urgencia, sin embargo, no se ha accedido suficientemente a este título de urgencia. Y tenemos que compartir entre todos que todas las camas públicas y concertadas se pongan sobre la mesa, y que de una manera objetiva se vincule también proceso y urgencia juntos para poder abordar, aparte de quitar los 600 enfermos sociosanitarios, que no tiene sentido que la red pública canaria tenga que soportar 600 ciudadanos que no pueden estar en sus casas porque no las tienen y que no tengan camas sociosanitarias, y eso lleva crónicamente mucho tiempo. Nosotros en este momento tenemos 90. Quiero decir con esto, ¿esto es una excusa? No. ¿Esto tiene solución? Sí. Esto hay que hacer un pacto por la sanidad serio, sin hacer política con la misma, sino política sanitaria, no política partidaria, y a partir de ahí poner las soluciones. ¿Cuesta hacerla? Sí. ¿Eso, el factor corrector, es fácil ponerlo? No, pero se sabe técnicamente cuál es.
Yo
¿El plan de urgencia canaria hay que ponerlo
lo que
en
no
vigor?
Entiendo,
¿Hay que ponerlo
Alarcón,
en vigor?
claro, yo entiendo,
Sí.
todas las cuestiones. Lo que no entiendo es por qué el agravio comparativo. ¿Por qué en una,
Bueno,
porque unos centros tienen que soportar una peor atención que otros? Que es lo que aparentemente se da a entender. Y después cada centro podrá gestionarse como quiera y habrá una mayor o menor gestión. Pero si partimos de una desventaja en cuanto a medios, es
sin
muy
duda,
difícil y
eso es
muy
verdad.
complicado que un centro saque adelante el trabajo como tiene que sacarlo, ¿no? Y sigo sin saber por qué.
Efectivamente.
Sigo sin saber por qué.
Bueno,
Y
el motivo es, yo le doy un dato, hay un dato histórico que no se ha corregido, creo que es importante decir ya, sin que siga más la entrevista, decir que lo que está ocurriendo en el mundo de la urgencia en Canarias y en el hospital no tiene que ver absolutamente nada con los profesionales, es más, todo lo contrario, habrá que agradecer siempre a los profesionales que en situaciones muy, 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 muy importantes, muy estresantes, están sacando todo lo que puedan con el mejor
sin
trato
duda.
posible a todos los ciudadanos. Y eso es importante dejarlo
Y
claro.
todos los
No hay causa,
testimonios
profe.
de las personas que nos han llamado, porque todo esto surge también por la cantidad de personas que nos llaman y que nos hablan de los problemas que tienen, todos los mensajes que nos dan alaban la labor de los profesionales. Eso,
Bueno,
en
yo
eso
creo que es
coinciden todas.
importante decir. Bueno, es importante decirlo, ¿no? Entonces, primer factor corrector que no se ha dado todavía, pero no por esta administración, ni mucho menos. No es un problema. Esto no es un problema de buscar culpables, sino un problema de buscar soluciones entre todos. Es imprescindible, un plan de urgencia, no local, sino un plan de urgencia regional y nacional, que no se ha tomado, insisto en eso, hay que tener ya la capacidad de compartir la urgencia también en las camas concertadas, porque si no compartimos los problemas fundamentales, no se soluciona. Y dicho todo eso, desde las reclamaciones, ustedes como medio de comunicación que son imprescindibles, y nosotros como alto comisionado de la Cámara de Parlamento Canario, tenemos la obligación de atender todas las reclamaciones con un diagnóstico certero, sin ningún apasionamiento, pero sí con llegar hasta el final para dar soluciones. No es inquisidor, es solucionador. Es importante decirlo. En esta institución no se está con la inquisición. En esta institución se está para resolver los problemas de todos los ciudadanos, no para ser inquisidor con las administraciones. Es importante, yo lo digo, por lo menos mi posición será siempre esa, y ahí estamos encantados de poder trabajar para poder colaborar a solucionar. También
Claro,
tengo que
pues
decir que se solucionan muchos problemas antes de que la reclamación sea definitiva. Es muy importante también decirlo, ¿eh?
Bueno, pues veremos qué es lo que ocurre y si ayuda a mejorar esta situación. Señor Alarcón, adjunto primero a la Diputación del Común, muchas gracias por habernos atendido.
Encantadísimo, muchas gracias. Es imprescindible que los medios de comunicación nos obliguen a dar a conocer lo que significa la Diputación del Común para que tenga adherencia de los ciudadanos y lo utilicen con toda tranquilidad.
Un saludo.
Un abrazo.
Un saludo, gracias. 8:08 de la mañana. Santi Morollón, agenda del día. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Roberto. Bueno, pues estamos hoy atentos al comisario europeo de Interior y Migración, Magnus Brunner. Va a estar en Madrid reuniéndose con algunos integrantes del gobierno para analizar la manera de dar mejor apoyo a Canarias ante la presión migratoria, un asunto del que Bruselas dice está muy pendiente. No estará Pedro Sánchez en esa reunión porque se desplaza hasta París, convocado por Macron, para analizar la respuesta que se da al anuncio de que la Unión Europea no se va a sentar a negociar la paz en Ucrania. Estamos también pendientes del Parlamento. La Comisión de Investigación sobre las compras sanitarias en la pandemia interroga hoy a la subdirectora de Gestión de Fondos Europeos, Pilar Almeida, y al funcionario Manuel Alcaide, que fue jefe de Servicio de Asuntos Administrativos de la Secretaría General de la Presidencia del anterior gobierno. La Asociación Canaria del Alquiler Vacacional da su punto de vista sobre la Ley de Ordenación Sostenible del Uso Turístico de la Vivienda, que ha entrado ya en el Parlamento, por cierto. Y dos cuestiones más. Por una parte, los populares en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria explican el contenido de una sentencia relativa a su política de control del grupo de gobierno en relación al caso Valka, y la presidenta del Cabildo Tinerfeño asiste a la repoblación que se está llevando a cabo en Las Calderetas, en el Sauzal, en la zona afectada por el gran incendio de 2023.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Estás escuchando
COPE Más Gran Canaria
en el 103.0 de la FM.
Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Señoras y señores, niñas y niños, estos carnavales llega el Circo Alicios con lo mejor de lo mejor. Porque en Alicios montamos el número, con shows de magia, pasacalles hinchables, talleres de malabares, acrobacias y mucho más. Circo Alicios, del 21 de febrero al 8 de marzo. ¡Vive Alicios!
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, muchachos.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Aquí van tres cosas que no sabías del nuevo Ford Kuga híbrido enchufable. Que tiene un diseño y tecnología impresionantes.
¡Wow!
Que está fabricado en Valencia.
¡Wow!
Y que ahora te lo puedes llevar a un precio único.
¡Oh, wow!
Aprovecha la oportunidad de hacerte con el nuevo Ford Kuga híbrido enchufable a un precio wow. O si lo prefieres, también puedes llevártelo en versión híbrida o gasolina, que también son wow. Pero corre ya por él.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa
media... Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
COPE más Gran Canaria.
Ocho y 12 minutos, déjenme saludar a Talía Bello, periodista de Tiempo de Canarias. ¿Qué tal, Talía? Buenos días.
Buenos días, Roberto, ¿qué tal?
Muy bien, estupendamente. Mira, estamos llamando a Fran Fajardo, que alguien le avise, que alguien le avise que ya estamos aquí con todo listo, el café preparado, los croissants sobre la mesa y el hombre que no aparece. Talía, ¿qué tal tu fin de semana? ¿Bien?
Muy bien, la verdad, de desconexión. ¿Y el tuyo, Roberto?
Fantásticamente. No se ha podido estar mejor. Oye, Talía, bueno, no sé si has escuchado la entrevista a Antonio Alarcón de la Diputación del Común con el tema de la sanidad. A mí no me ha quedado claro al final por qué a unos centros se les dota de mayores comparativamente, y me imagino que proporcionalmente a la población que atienden, que a otros. No me ha quedado claro al final por qué.
No, a mí tampoco.
Sí, a ti sí.
No, la verdad es que no, y lo que está claro es que al final esa es la punta del iceberg, ¿no? Quiero decir, ese colapso de las urgencias de la sanidad viene por esas camas hospitalarias que están ocupadas, que deberían de ser en centros sociosanitarios, no en una urgencia, en un hospital.
Claro, no, vamos a ver, por lo menos, hombre, que la Diputación del Común entre de oficio ante todas las quejas, la cantidad de quejas que ha recibido, pues nos parece una buena noticia, lo que sea, porque seguro que ayuda, ¿no?, que empuja a solucionar el problema. Pero claro, habrá que hacer un buen análisis de cuál es la situación. Sí parece que hay un problema con las camas sociosanitarias, eso lo hemos hablado en muchas ocasiones, personas que no deberían estar en ese centro, pero que no tienen otro lugar donde ir, así de simple.
Totalmente, más de, ahora no recuerdo bien el dato, pero casi de las 1.000 camas, ¿no? Lo que provoca un colapso, pues lo como ya estamos viendo, de 30 horas de espera en unas urgencias, que es un problema bastante grave.
30 horas, casi te diría que sí, suerte, ¿eh? Porque aquí hemos hablado con personas que han estado
el
lunes y hasta el viernes prácticamente, ¿eh? Han estado allí, bueno, sin cama seguro, supongo que atendidas en algún momento se las atiende, pero sin cama seguro. Talía, también hemos estado hablando de vivienda, hemos comentado la situación de una ocupación en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Se intentó una ocupación parecida en la zona de Tacoronte, también en la isla de Tenerife, pero bueno, no habrá ningún municipio, creo yo, que se libre de esta situación. Me llama la atención la indefensión en la que quedan los propietarios.
Sí, totalmente. La verdad que me parece, las imágenes es un espectáculo que tenga que al final salir el pueblo a defender al pueblo y con el riesgo que eso conlleva, porque uno no sabe si esas personas están armadas, si no están armadas, con qué intenciones. Al final queda totalmente los propietarios y lo que es también los vecinos desprotegidos, porque es pues... Habrá que ver el perfil de esas personas que realizan esa ocupación, pero por lo pronto lo que salía en los vídeos no creo que fueran para una convivencia tranquila.
No, y lo que comentábamos antes, ¿no? De que al final se está creando un caldo de cultivo peligroso porque estas situaciones se generalizan, se produce un problema de convivencia que puede generar pues en alteraciones del orden público. Pero claro, si la policía va, como hablábamos antes con María, con la propietaria, y lo que te dice es que no pueden hacer nada y que te vayas y que denuncies y después la justicia pues se toma su tiempo, pues ¿qué hacemos, no?
Evidentemente hay una desprotección del Estado en primera instancia. Que son los que tienen que dar las órdenes, ¿no? y ejecutar las leyes para que esa desocupación sea inmediata, que es lo que tiene que ejecutar los cuerpos de seguridad. Si esos pasos no se dan, evidentemente está pasando lo que estamos viendo, que es que el pueblo salva al pueblo, en definitiva.
Fíjate que yo puedo entender que hay un fenómeno distinto entre lo que se llama inquiocupación, o sea, alguien de repente que pueda dejar de pagar, pero que al fin y al cabo está residiendo en una vivienda, ¿no? Y que pueda tener una mayor protección, oye, y que haya que aclarar determinadas cuestiones, ¿no?, judiciales. Ojo, claro. Que después está también el que por la cara dice, bueno, ahora dejo de pagar y sigo viviendo aquí porque sé que hasta dentro de 2 años no me van a echar, ¿no? Todo es valorable, ¿no?, y ponderable. Pero claro, no entiendo cómo todavía no se ha solucionado la indefensión, a lo mejor para que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado puedan de entrada... pues sacar a estas personas de la casa, sobre todo cuando han entrado prácticamente hace unas horas y solo presentan un vídeo y una petición de cita de empadronamiento como pruebas principales. O sea, ¿cómo puede bastar con eso? Debería entrar en otra cosa, debería ser algo más sólido, ¿no?
Evidentemente, como tú dices, Roberto, la cifra está sobre las 200.000 viviendas vacías, con lo cual la ocupación corresponde al 0,24%, que para que la gente se haga una idea... suelen ser unas 400 viviendas ocupadas. Pero es que en ese dato, como tú bien decías, añaden esas personas que están viviendo en esas viviendas que no a lo mejor pagan el alquiler. Entonces ya se les considera como ocupación. Entonces ahí debería haber una diferenciación y yo creo que, como bien dices, detallar aún más la ley para ejecutar en según qué caso.
Pero claro, fíjense, si se está tratando ahora precisamente de mejorar el acceso a la vivienda, la vivienda, Talía, no se va a construir de un día para otro. Es decir, hay una alta demanda y esa oferta no va a llegar de un día para otro porque se tarda en construir y más con las cortapisas, los problemas burocráticos. Pero pongamos que ya se está soltando y pongamos que se está invirtiendo y que se está construyendo ahora. Eso todavía tarda un tiempo. La única solución de encontrar algo más o menos rápido es que salgan al mercado las viviendas que ya están construidas y que a lo mejor algunos propietarios por miedo no las sacan, ¿no? No las sacan al alquiler, por ejemplo.
Yo creo que más que los propietarios son las propiedades que tienen los propios bancos, porque precisamente este tema en una reunión familiar sale el fin de semana y hablamos de eso, porque una persona que con sudor y esfuerzo se ha comprado su vivienda, su casa, y tiene que ahora sacarlo para alquilarlo o para ponerlo como vivienda vacacional o pues a lo mejor no, simplemente es de mi propiedad, es una casa familiar que utilizamos nosotros o no se usa, pero es mía. La he comprado yo, ¿no? Entonces, tampoco me parece justo que a los propietarios se les obligue, y que no es la primera vez que ocurre, a entrar en ese jaque mate para expropiarles las viviendas, las casas.
Yo lo que creo es que no hay consenso tampoco a nivel legislativo para cambiar la ley, porque al final estamos a expensas de mayorías cualificadas en el Congreso y por mucho que un partido quiera hacer una cosa, luego el otro se va a poner, necesitas de los socios, lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? Como ese equilibrio de fuerzas en el Congreso es muy complicado. Y si quisiésemos cambiar la ley ahora mismo sería imposible, con lo cual yo creo que, la verdad es que yo soy muy pesimista en todo esto, ¿no? En cómo se puede revertir esta situación, porque lo que venimos diciendo, la defensión del propietario va a llegar a unos extremos en el que muchos, y lamentablemente, se vayan a tener que tomar la ley por su cuenta. Y eso va a llevar a una situación muy complicada.
La verdad es que es un problema. Luego nos llama la atención, digamos, otras soluciones habitacionales que van surgiendo. Si hacemos caso al funcionario que está viviendo en un barco y que nos ha dado este dato, poco menos de una cuarta parte de los barcos, por ejemplo, que están en la Marina de Las Palmas, esto habría que preguntarse a la autoridad portuaria, a Puertos de Las Palmas, están sirviendo de vivienda para personas que están viviendo en este lugar, en este puerto, ¿eh?
Y no hablemos, me imagino, de coches, ¿no? Cuántas historias no conocemos tristemente de personas que o viven en sus coches o ya en el peor de los casos, evidentemente, en la misma calle. Estás llegando a una situación, y comparto el pesimismo de Dani, de que parece que no hay una algo que ayude a por lo menos no a corto plazo. Evidentemente la construcción de viviendas, por mucho que lo pinten bonito, no va a ser una solución a corto plazo.
Y lo de tomarse la ley por la mano, bueno, lo vimos, no es un caso idéntico, pero en Tacoronte, ¿no? Como en la misma semana, pues los vecinos evitaron la ocupación de una casa. Afortunadamente no pasó nada, pero tú imagínate que los ocupas, pues en ese momento pues tienen algún tipo de arma blanca y te intimidan, ¿no? Y no puedes pues hacerle frente, o vas a hacerle frente y el resultado pues acaba siendo una tragedia, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos?
Hombre, no, pero cuidado que en estos casos...
En el Toscal sí, pero no pasó
protege,
nada, ¿no?
La ley protege al que está dentro de la casa, o sea, si
sí, pero bueno, consigues evitarlo fuera, a lo mejor consigues antes de
sí,
que entre están, lo detienes,
porque los pillas,
¿no?
Infragante, sí, exacto, en el momento, exacto, que están entrando.
Pero imagínate que entran armados y no te lo esperas, y o te intimidan, te vas para atrás, en el mejor de los casos, para evitar que te pase algo, o te armas de valor y te enfrentas a ellos, o ni siquiera ellos preguntan, sino que te atacan directamente. O sea, al final, lo que digo es que el caldo de cultivo que se está creando es muy muy preocupante, y no hay visos de que a corto y medio plazo se solucione todo este problema con un cambio legislativo, ¿no?
Talía, ¿tú eres aficionada al baloncesto o tú eres más de fútbol o
ni una cosa ni la otra? Yo no soy de deporte.
¿En serio? Que ¿No te gusta ninguno?
Bueno, me gusta practicarlo yo, pero no verlo.
Bueno, te iba a decir, pero claro, tú que haces un sábado por la tarde, un domingo, ¿no? Que si no te gusta ningún deporte, que...
Bueno, entre correr y crossfit, que ahora está mucho de moda, pues sí, esos son mis deportes. Pero sí, este fin de semana ha sido un fin de marcado por el deporte.
Ahí lo digo, sobre todo por el baloncesto. Vamos a quedarnos con lo bueno, Talía, sobre todo por el baloncesto, con la Copa del Rey, que hay que ver también qué diferencia esa convivencia de aficiones, de convivencia, de celebrar juntos, comparado con otros deportes, o casi diría que en el mismo deporte con otras categorías, que a veces nos encontramos situaciones bastante avergonzantes, hasta en campeonatos infantiles.
No, y se notaba, yo que no soy aficionada al deporte, pero se notaba cuánta gente, por lo menos en Santa Cruz, cuánta gente se había ido a la capital vecina a disfrutar, ¿no?, el deporte. Y qué bonito es eso, ver a la gente al final compartiendo pues de los colores, de una afición, de un gusto.
Claro, y además también es bueno que se enteren por ahí que somos buenos organizando eventos, que lo sabemos organizar bien, que eso también es buena,
fíjate,
buena publicidad.
Había una queja muy recurrente de muchos ciudadanos de Las Palmas de Gran Canaria que estaban diciendo, oye, si con 6.000 aficionados venidos de fuera aproximadamente, un poquito más, está habiendo problemas en el servicio público de guaguas municipales y se está colapsando algunas rutas de la capital, no se quieren imaginar cómo sería la situación en 2030 con el Mundial de Fútbol, con un aforo, recordemos, del Estadio de Gran Canaria previsto de 40.000 personas. O sea, al final, para estos grandes eventos, los servicios públicos tienen que estar preparados. Y si en un evento importante como la Copa del Rey Baloncesto, pero con poca llegada de personas, ya se saturan las guaguas, ¿qué va a pasar cuando vengan miles y miles, no?
Pues sí, pues es una buena pregunta. En todo caso, ahora
pues está muy bien de presumir, ¿no? De organizar bien un evento, de que salga todo bien, efectivamente, a nivel logístico, pues en el recinto salió todo a pedir de boca, pero claro, es que para llegar al Gran Canaria Arena hay que coger la guagua, tienes que tener, si quieres ir en coche, pues suficientes plazas de aparcamiento, saber dónde dejarlo, puedes, tienes que moverte a pie si no puedes llegar en transporte público, y todo eso hay que preverlo, ¿no? No solo en el ámbito deportivo.
Bueno, en este caso, con la Copa del Rey parece que se solventó bien. Pero bueno, eran 6.000 personas. Es verdad que cuando sean 40.000, pues me imagino que también estará previsto, que es lo que ocurra. Pues nada, si en el baloncesto no, Talía, no te pregunto por el fútbol ya para cuando sea esto. O sea que, ¿eh?
Esa... Totalmente. Eso se lo dejo yo aquí a los expertos.
que ya doctores tiene la iglesia. Talía, que tengas un feliz, un magnífico lunes. Muchas gracias por atendernos esta mañana. Buenos días.
Buenos días, igualmente, equipo. Abrazo.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1.000 referencias, te ofrecemos 1.000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Siete minutos de la mañana en esta jornada que ha salido despejada, ¿eh? Está el día soleadito. Ojo con el mar, que ya le hemos dicho antes que puede haber problemas con el estado de la mar durante la jornada de hoy. Y atentos, disfruten de este solecito que está haciendo en buena parte del archipiélago, porque a partir de esta noche llega lluvia. Entra por La Palma, ¿eh? Sobre todo en La Palma, en el oeste de La Palma.
Sí, hay aviso amarillo siempre, a partir de las 9 de la noche.
Vienes bien siempre, la cifra, a partir de las la lluvia. A partir de las 9, dices.
De las 9 está en vigor el aviso amarillo, no significa que no pueda llover antes, pero bueno, sabes que también la EMED va actualizando estas cosas durante la mañana, así que es probable que en unos minutos cambie la situación.
Bueno, vamos con el orgullo patrio. Cada vez que dan un premio, un reconocimiento a un canario, ahí estamos hinchando el pecho, ¿eh? Como si nos lo hubiesen dado a nosotros. Pero hay un orgullo de pertenencia que yo creo que es bueno que destaquemos. ¿Cuál es el premiado esta vez?
Mira, Roberto, se trata de un residente de radiología del Hospital Universitario de Ourense, es canario, es tinerfeño, Eduardo Gutiérrez Dorta, que ha recibido un premio internacional sobre imagen médica que entrega la Sociedad Radiológica de Norteamérica. Te lo he dicho en español porque en inglés no tengo ganas aquí de hacer yo el ridículo por la mañana.
No quieres fardar de todo esto, ¿no?
Bueno, se trata del segundo médico, por cierto, reciente español en la historia en recibir este galardón, ¿eh? Así que casi nada.
Bueno.
Y ahí está, haciendo historia y también, como dices tú, pues llenándonos de orgullo, ¿no? Por ese sentimiento patrio.
Pues vamos a hablar con él, Eduardo Gutiérrez, que es médico residente del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario de Ourense, pero canario, de aquí de las islas, de Santa Cruz de Tenerife, ¿verdad, Eduardo? ¿Qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos, ¿qué tal?
Bueno, lo primero, enhorabuena, ¿eh? Y lo segundo,
bueno, muchísimas gracias.
¿Cómo a un médico canario que está haciendo la residencia en Ourense le dan un premio en la Sociedad Radiológica de Norteamérica? A ver, explíquenos este periplo.
Bueno, este ha sido un periplo de unos cuantos años de evolución, ¿no? Yo, desde mi primer año de residencia, pues empecé a interesarme por ir haciendo, pues, mis pequeños pinitos, ¿no? Casi todo el mundo empieza en congresos regionales y alguno nacional, pues enviando pequeños pósteres, ¿no? Que nos sirve, pues, para hacer, pues, pequeñas actualizaciones sobre temas que sean de interés. Y bueno, pues poquito a poco, a base de ir mandando más trabajos y más trabajos, bueno, yo tuve la oportunidad de hacer una rotación externa en el Reina Sofía de Córdoba, y fruto de esa estancia, pues surge la posibilidad de hacer esta investigación. para analizar el impacto de las nuevas tecnologías en la detección del cáncer de mama, ¿no? Y bueno, pues me aposté por enviarlo a Chicago, a la convención anual de la Sociedad Norteamericana, y con la suerte de que al final pues salió premiado.
Bueno, la suerte y el reconocimiento, me imagino, a un trabajo que lo merece, ¿eh? No es solo suerte, Eduardo, esto, ¿eh?
Sí, sí, bueno, un compendio de suerte y trabajo, digamos, sí.
¿Cuánto tiempo llevas como residente, Eduardo?
Yo estoy en mi cuarto año de especialidad ahora.
¿Y cuántos son?
Son 4 años, ya en julio quedaré libre. Uh-huh. Este es el último año de especialidad, sí.
Uh-huh. Y claro, con este premio debajo del brazo, ¿cuál es tu intención, Eduardo? ¿Irse a Estados Unidos a lo mejor es una opción o seguir aquí en nuestro país?
Pues la verdad que hay muchas puertas abiertas. Desde luego que la sanidad española pues ofrece unas cosas que no podemos encontrar fuera, ¿no? Y en cuanto a desarrollarme profesionalmente es algo que barajo, ¿no? Empezar a trabajar aquí. Pero bueno, a largo plazo, ahora mismo mi futuro para mí es un misterio, ¿no? Así que el tiempo dirá. Me cuesta pensar a más de un mes vista, o sea que poco a poco iré valorando todas las opciones.
Hablemos de este trabajo en concreto. Nos decías sí. Que trata de la aplicación de las nuevas tecnologías a la detección del cáncer de mama. ¿De qué manera pueden ayudar las nuevas tecnologías? ¿Y de qué estamos hablando? ¿De inteligencia artificial o de otra cosa?
Pues mira, el trabajo se centra en el análisis de dos cuestiones en particular. Uno es, bueno, y de cómo estas, ¿no?, afectan a la detección del cáncer de mama, y no solo a la detección, sino a la tasa de derivación, que digamos que es el volumen de pacientes que desde un programa de cribado, ocurre de la misma manera en Canarias, ¿no?, con el cribado de cáncer de mama, que a todas las mujeres entre 50 y 70 años, ¿no?, en edad de riesgo, pues se las llama de forma bienal para hacer un estudio de mamografía, y todas aquellas que despiertan hallazgos de sospecha, despiertan alguna duda del radiólogo lector, pues se las deriva a sus unidades de referencia, en el UC, en la Candelaria, pues para realizar más estudios, hasta que se resuelva la cuestión sobre si hay una lesión sospechosa subyacente o no, ¿no? Pues de la misma manera, este estudio lo que hace es, sobre la población de cribado de Córdoba, analizar cuál fue la tasa de detección de cáncer, la carga de trabajo hospitalaria y la carga de trabajo para los radiólogos antes respecto a después de la implementación de la tomosíntesis y de la inteligencia artificial. Digamos, la tomosíntesis es una técnica recombinada, similar a la mamografía con la que están, me imagino que están todos relativamente familiarizados, ¿no? Es como una radiografía simple de la mama. Pero es una imagen recombinada que, digamos, que permite analizar con mejor resolución espacial la mama, ¿no? Y nos aporta cierta información sobre su profundidad y localización. Y luego la inteligencia artificial se aplica por medio de un software que lo que mejora es la sensibilidad en la detección de lesiones, le da información al radiólogo durante el proceso de lectura de una prueba de imagen y le otorga un estimador de riesgo de sospecha sobre el hallazgo sospechoso, ¿no? Pues sea un nódulo, un acúmulo de microcalcificaciones. Entonces, los resultados que se han visto en el trabajo es que combinando de diferentes maneras la aplicación de estas técnicas, podemos aumentar la tasa de detección, a veces a costa de aumentar la carga de trabajo y otras veces a costa de disminuirla, aún mejorando la detección de cáncer. Así que bueno, es importante, ¿no?, que empiece a haber estos estudios, porque la inteligencia artificial al final está en auge, y yo creo que es el día a día de no solo de nuestro trabajo, sino de muchísimos más ámbitos de la vida cotidiana. Y es importante saber pues cómo nos puede afectar el día de mañana para eso, para detectar más enfermedades, para ponerle solución en estadios más precoces, ¿no?, que generen menos mortalidad.
Claro.
Y poco más.
Eduardo, ¿en la inteligencia artificial podrá sustituir al ojo del médico a la hora de analizar, por ejemplo, este tipo de pruebas, estas mamografías o tomografías?
Bueno, ese debate todavía está encima de la mesa, porque también hay cuestiones legales que dificultan responder a esa pregunta. Nosotros de momento lo que consideramos es que el máximo rendimiento se encuentra a la hora de combinar las dos cosas, ¿no? El facultativo apoyado por una IA. El delegar toda la responsabilidad de un diagnóstico médico sobre un software de inteligencia artificial pues es algo delicado, que yo creo que ahora está muy lejos, y que creo que el punto de encuentro va a ser ese, ¿no? El médico acompañado por la IA para fortalecer la capacidad diagnóstica. Hay algún estudio hecho ya sobre la inteligencia artificial trabajando como lector autónomo, pero los resultados, digamos, que no orientan a que ese sea el camino que seguir.
Claro, y después está claro quién tiene la responsabilidad. Entiendo que haya sus temas legales, ¿no? Porque quién tiene, un médico es responsable, pero una máquina, ¿quién es responsable, no? En un momento dado, de lo que ve o de lo que deja de ver. Ahora, Eduardo, ustedes tienen que tener el ojo educado, ¿eh? Porque la verdad es que a mí, cuando yo voy al médico, me enseñan una radiografía y me dicen, mira, ve aquí esta sombra, y yo no veo nada. Ya sea algo más o menos grave, ¿no?
Bueno, sí.
O sea, me imagino que ahí eso tiene que haber visto, o uno tiene una percepción especial, que no lo sé, o es una cuestión de criterio de estar viendo miles y miles y miles de radiografías para empezar a leerlas, ¿no?, convenientemente.
Bueno, sí, a ver, como todo lo demás, pues el ojo se entrena, ¿no? Y nosotros, yo recuerdo mi primer día de residencia, llegué aquí y no sabía ni por dónde coger una imagen, ¿no? Cuando me enfrentaba a mis primeros tags, mis primeras resonancias, pues no entendía de qué iba aquello. Como a todo, pues uno se va acostumbrando. En el programa de cribado de Córdoba, que es donde yo pude vivir esta experiencia, los radiólogos en sus jornadas normales de lectura de cribado leían entre 180 y 200 pacientes. O sea que eso, pues llevado a cabo durante 10, durante 20 años, pues imagínense cuántas mamografías son, ¿no?
Claro, claro, no, pues me quedo tranquilo, ¿eh? Pensaba, digo, tengo que ir al oculista después de esto, pero no, es que al principio uno tiene que verlo de otra manera. Pues no sé, Eduardo, sí. Si le queda algún premio por presentarse ahora con este que lleva debajo del brazo, ¿algún proyecto?
Pues algún proyecto, bueno, el proyecto más cercano lo presento en Viena, entre el 26 y el 2 de febrero, de marzo, perdón, el 26 de febrero y el 2 de marzo, que me hace especial ilusión porque es un trabajo que presento en conjunto con mi hermano pequeño, con Bruno, que es artista. Y bueno, no tiene nada que ver con este proyecto de la mama, sino es un trabajo de revisión de anatomía de la pelvis, por la implicación que tiene para muchos procesos que son interesantes para nosotros, ¿no?, como las neoplasias ginecológicas, urológicas, el recto, y para estudios dinámicos de la pelvis. Y es un trabajo que llevamos en conjunto, yo como escritor del trabajo y él, digamos, que como artista anatómico. Así que ahora, con la vista puesta en eso, que me hace mucha ilusión, es un trabajo especial y poco más.
Bueno, pues toda la suerte del mundo y retiramos nuestra enhorabuena. Eduardo Gutiérrez, médico residente del Servicio de Radiodiagnóstico del Hospital Universitario de Ourense. Muchas gracias por habernos atendido, Eduardo. Buenos días.
Muy amables, que tengan buen día. Hasta luego.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
¿Estás escuchando?
COPE más Gran Canaria.
En el 103.0 de la FM.
Detrás de cada sonrisa, Clínica Dental Caballero de Rodas.
¿Tienes en mente reparar o remodelar algún rincón de casa? Ferretería Guanarteme. ¿Necesitas material de ferretería para tus proyectos? Ferretería Guanarteme. Seas particular o profesional, en Ferretería Guanarteme tienes todo lo que necesitas. Visítanos en El Tablero, Miller Bajo, Melenara y Guanarteme. Ferretería Guanarteme. Más de 50 años a tu servicio.
En Herrera en COPE más Gran Canaria, el último jueves de cada mes, elaborado en Canarias, por unas islas más sostenibles. Espacio dedicado a nuestro sector industrial y su implicación con la sostenibilidad y el desarrollo de las islas. COPE, estar informado.
Alerta Verde, gracias a un nuevo fenómeno meteorológico, nos trae los mejores precios de Canarias. Las autoridades recomiendan descubrir esta exhibición de precios en el nuevo folleto de Hiperdino hasta el 26 de febrero en hiperdino.es y en la Hiperdino app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
Necesitamos 0,75 kilos de comida al día. ¿Comerías alimentos en mal estado? Necesitamos 1,15 kilos de agua al día. ¿Beberías agua turbia? Y más importante, respiramos 15 kilos de aire al día. ¿Respirarías aire contaminado? Respira sano, busca espacios verdes, ventila y no olvides mejorar la calidad del aire interior con la tecnología NanoX de Panasonic. Panasonic, aire acondicionado puro, esencial para tu día a día. Energy, distribuidor oficial autorizado para Canarias.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Se han tomado decisiones estableciendo diferencias entre la gente. Si no estás en un club que lo hizo bien el año pasado, pues nada. Si no estás con la posibilidad de ir a la selección española, pues nada. Esos han sido los argumentos del CSD.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
¿Crees que al final del día es difícil descubrir algo nuevo?
Esta zona del mar Egeo, situada entre las islas de Santorini, Ios y Amorgos, se han registrado más de 550 terremotos.
Más de 7 y 8 de magnitud, va a producir ondas, un tsunami.
Hace 3.500 años se produjo una enorme erupción volcánica responsable de la forma actual que tiene Santorini. Esa
media... Escucha a Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche.
En La Linterna de COPE. Escuchas COPE. Y sabes que nos puedes encontrar en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Hasta las 6 de la mañana te vamos a acompañar mientras concilias el sueño, mientras te preparas la jornada para ti ya de mañana y también acompañando a la gente que está trabajando.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Hoy tenemos que poner el foco en una noticia que es bastante polémica.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
¿Qué haces despierto ahora? Son las 4:42, es una hora que estamos aquí en el medio de la nada.
Voy camino de Santander a buscar mercancía para...
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
Bueno, el tiempo fantástico a esta hora. ¿Cómo está el tráfico, Pinelo?
Mira, hay algo de retención en la autopista del norte de Tenerife, Roberto. Bueno. Había algún incidente, sí, pero pasada la curva del Sausal hay un...
Más de lo habitual.
Sí, o más inusual, porque ha habido un ligero atasco que llega desde Tacoronte a la Casa del Vino prácticamente. Y luego también algo de retención, ya parece que solventado casi, en Guamasa, sentido Santa Cruz de Tenerife, también a su paso por La Laguna. En Gran Canaria, las habituales hasta ahora a la altura de Telde, sentido Las Palmas de Gran Canaria, en la Gran Canaria 1, ya está prácticamente el tráfico despejado en la circunvalación. De las últimas horas te cuento también que han llegado un nuevo cayuco a las islas, en este caso a Tenerife, al sur. Lo ha sido rescatado por Salvamento Marítimo en la tarde del domingo, con 61 personas a bordo en aguas próximas a Tenerife, y llevado hasta el muelle de los Cristianos. Fue el ferry de Fred Olsen, el Benji Higua Express, que cubre la ruta con la Gomera, que dio el aviso a Salvamento Marítimo, y bueno, de ahí pues se trasladó hasta el puerto de los Cristianos. Y sabes también en el ámbito migratorio que estamos pendientes de esa reunión del comisario europeo de Interior, que está hoy en España. Finalmente no se va a reunir con Pedro Sánchez, que va a asistir a la cumbre informal de líderes europeos en París para hablar sobre la situación de Ucrania, pero sí se va a entrevistar pues con varios ministros, por ejemplo con el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, con la de Migración, el Masay, también con el de Exteriores, José Luis Álvarez, pues para abordar cómo puede la Unión Europea mejorar el apoyo que ya brinda a Canarias en la gestión del fenómeno migratorio, que es una de las peticiones que ha hecho el gobierno de Canarias, ¿no? De que la Unión Europea se implique de una manera más clara. Bueno, pues hoy está en nuestro país, no va a estar en Canarias, pero sí va a estar en Madrid el comisario de Interior y Migraciones para abordar este asunto con el gobierno de España.
Bueno, mira, reacciones a algunos de los temas de los que hemos estado hablando esta mañana. Por ejemplo, el de la ocupación de esa vivienda en pleno centro de Santa Cruz de Tenerife. Nos preguntábamos esta mañana qué pasaría, claro, porque la propietaria con la que hemos hablado a primera hora se quejaba de que estas personas, aparte de ocupar su casa, estaban viviendo en una casa que no está en condiciones. Y trataba de decir, oye, que la casa no está bien y que puede tener cualquier problema porque es una casa muy muy vieja. Y le preguntábamos qué ocurriría en caso de que a alguien le pasara algo. Mira, Fran opina, si le pasa algo dentro, el responsable es el propietario. Bueno, y si le pasa algo grave, ni te cuento, dice. Entonces estarían 30 años de juicio en juicio. Carmen de Santa Úrsula nos indica que qué listo y espabilados le han salido algunos con los que no es de ellos respecto a este asunto. Eloy dice que si cada 4 años se cambia de partido político, y ahora estamos hablando de la sanidad, que también nos ha llamado la atención porque hemos hablado con el adjunto a la diputada del Común, decía que si cada año se cambia de partido, pues es un nuevo planteamiento cada 4 años que al final viene repercutiendo negativamente en la organización de los centros de salud y hospitales. Es decir, bueno, que habría que tener una especie de política de Estado respecto a la comunidad, por lo menos en torno a la sanidad.
Y también Alejandro nos manda este audio, iba para Antonio Arco, pero bueno, no estaba hablando de sanidad, sino de otro problema también, en este caso de la vivienda.
Buenos días, yo le preguntaría al señor Alarcón, tanto que está reivindicativo, como acaba de decir, que la Diputación de Comunes es una figura para defender a los ciudadanos, ¿qué explicación me da al atropello que está sufriendo el propietario en las zonas turísticas de una vivienda? Que, y no me vale con que la ley del alquiler vacacional o la ley, porque al fin y al cabo se compró en su momento esa propiedad como una vivienda y ahora mismo no la quieren expropiar para uso turístico. ¿Dónde queda el derecho a la propiedad privada? ¿Dónde quedan nuestros derechos como ciudadanos?
Bueno, pues ahí está, una variante más de este problema que subyace a todo, que es el problema de la vivienda. Problema de oferta y demanda. Pero bueno, vamos a hablar de otros asuntos. Por ejemplo, de una práctica deportiva, oye, que es apasionante para quien lo practica, una gran desconocida para muchos que lo ven, pero que no saben exactamente cómo funciona, pero que tiene sus campeones aquí en Canarias, ¿eh?
Y una práctica que a mí, por cierto, me da mucha ansiedad de pensar, de ponerme en la piel de los deportistas, pero bueno, para eso son profesionales y se dedican a lo que se dedican. Hablamos de la apnea, Roberto, y de una campeona del mundo y de España también, que aunque es asturiana, reside en Tenerife, y que, bueno, en los últimos días ha sido recibido por el Cabildo de Tenerife para agradecerle y también reconocerle todos esos premios, entre ellos la medalla de oro en la Copa del Mundo que se celebró en Grecia, donde bajó 100 metros, que se dice pronto, o el subcampeonato también del mundo en Córcega, donde llegó a los 98 metros. Se llama Laia Sopeña y se encuentra entre las 6 mujeres que bajan a más profundidad en el ranking mundial de apnea outdoor.
Bueno, entre las 6 de todo el mundo, que bajan a más profundidad. Laia Sopeña, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, muchas gracias por recibirme.
No, por favor, usted por prestarnos su tiempo. A ver, digo que es una especialidad o es un de práctica, un deporte que todavía, aunque es verdad que yo creo que todos lo conocemos, pero que no tiene hay mucha ignorancia todavía, ¿no? No es todo lo conocido que deberíamos este deporte, quizá, ¿verdad?
Así es, tengan en cuenta que este deporte nació en los años 90 como disciplina deportiva.
Claro.
Antes, pues sí que había registros de antiguamente, en la Grecia antigua, que hacían competiciones de tirarse al mar con una piedra amarrada a un cabo y ya había registros de bajadas a 70 metros. Pero es muy nuevo, porque la ciencia médica, por aquella época, en los 90 o así, todavía decía que era un deporte peligroso, que era un deporte que, acorde a la ley de Boyle, a las leyes de la física, pues que los alveolos pulmonares colapsaban a cierta profundidad, a 50 metros. Pero ya estamos demostrando que no, puesto que tenemos un montón de mecanismos que nos adaptan a la profundidad y a la presión.
Claro.
Y ahora cada vez se sabe más, sí.
Mi acercamiento a la apnea es por algunos documentales que he visto. Recuerdo uno, se llama La inspiración más profunda, que además es muy, muy bonito y que recomiendo desde aquí. Claro, usted me dice que no es peligroso, pero al ver, por ejemplo, allí hay mucha gente que sale, que pierde el conocimiento, por ejemplo, al salir, que tiene que demostrar que está bien en el momento de cantar el tiempo, de tocar, ¿no?, la campana o el testigo que tienen allá arriba, uno se lo plantea, de seguro que no es peligroso, si hasta se desmayan cuando llegan arriba.
Sí, en la historia de todas las competiciones de apnea solo ha habido una muerte. Y este documental, que sale Alessia Sechini, estuve con ella este verano en Dominica, hicimos podium juntas, esta es la protagonista.
Ajá.
Ella no estaba muy contenta con el resultado de la película, porque siempre venden el drama, siempre venden lo que a la gente le gusta ver, ¿no? Pero realmente la apnea deportiva es un deporte muy seguro, mucho más seguro que el buceo con botella. Sí que es cierto que hay accidentes, sobre todo en pesca submarina, pero es que es diferente, son disciplinas diferentes. En apnea de competición sí que es verdad que se puede llegar a un blackout, es decir, a una pérdida de conciencia cuando la saturación de oxígeno baja por debajo del 50%. Pero esto es a nivel periférico, a nivel cerebral la saturación de oxígeno prácticamente que no varía. Entonces, el cuerpo, el blackout, como lo has llamado antes, el desmayo, ocurre, es como un mecanismo de defensa que ocurre cuando la saturación de oxígeno baja y el cuerpo se quiere asegurar que en el cerebro, pulmones y corazón, ahí no va a faltar. Entonces, lo que hace es desconectar el cuerpo para que todavía haya 3 o 4 minutos de niveles seguros de oxígeno en el cerebro. Y entonces, un blackout es peligroso cuando vas solo en el mar. Si, por ejemplo, un pescador submarino va solo y tiene un blackout, nadie le saca las vías aéreas fuera del agua, pues se acaba ahogando.
Claro.
Pero si durante los 10-15 primeros segundos que se mantiene la glotis cerrada. Cuando hay un blackout, alguien te sostiene la cabeza o te ayuda, pues ahí enseguida la persona, en cuanto la carita toca el agua, el aire, despierta. Es como un bebé cuando nace, ¿no? Ya. Cuando un bebé nace en el agua, todavía no respira hasta que su cara no toca el aire. Porque el cuerpo sabe perfectamente cuando estamos dentro del agua y cuando estamos fuera.
¿Sienten angustia, Laia, cuando practican este deporte? La angustia por la falta de oxígeno en un momento dado, por no poder respirar, porque al fin y al cabo ustedes lo que hacen es aguantar la respiración.
Sí, el ansia de respirar es que no llega por falta de oxígeno, llega por exceso de CO2. Cuando hay mucho CO2, uh-huh, es cuando nosotros sentimos ese que se llama ansia de respirar, ¿no? Esa, uh-huh, necesidad de querer respirar. Pero esto se entrena, y entonces a medida que vamos entrenando, esa ansia de respirar llega cada vez más tarde, se genera una tolerancia a niveles más altos de CO2, y es muy placentero. A mí si yo sufriera o no, no lo haría. A mí me gusta muchísimo. Y todos los que practicamos este deporte lo hacemos por pura pasión, porque nos gusta, claro, porque nos lleva a estados de meditativos y nos ayuda a estar mejor. Y a mí es como una mirada hacia adentro. Es un deporte precioso.
¿Cuánto tiempo puede estar aguantando la respiración? No sé, en una piscina, porque me imagino que esto varía según la profundidad o según el ejercicio que tenga que hacer para descender, ¿no?
Así es. En piscina aguanto 6:40, es mi mejor marca.
¿6 minutos? Sí. 40 segundos, sí, sin respirar, Laia.
Sí, está cercano al récord de España. Pero sí, este verano hice 6:21, que lo logré en una competición, precisamente en un día de descanso, de entrenamiento. y bueno, pues este año quiero ir a por un poquito más. Mm. Y bueno, pues en piscina, como decíamos, como tú bien dices, como esa se llama apnea estática porque estamos completamente con el cuerpo quieto, sin movernos. Es diferente cuando uno se va moviendo, aleteando hacia abajo, pues ahí gastas oxígeno a nivel muscular, pero cuando uno está quieto, relajado en la piscina, pues se pueden alargar más los tiempos de apnea.
Laia, estoy viendo los récords de España con datos del año pasado, no sé si se han actualizado, ahora me corrige, 7:22 el femenino, Isabel, sí, Sánchez Arán, pero claro, así que es. El masculino, Ley Segura, aguanta 9 minutos 36 segundos.
sí. Así es. Él hizo el récord del mundo. Él hizo un récord Guinness. Es un muchacho que está muy, muy, muy bien preparado, sabe mucho, es amigo mío y de hecho me da consejitos.
Pero es que es una burrada. Yo entiendo que aquí la preparación, sobre todo mental, debe ser casi tan alta como la física, ¿no?
Sí, es un 80% mental y bueno, claro que tiene una parte física, hay que entrenar, como decíamos, esa tolerancia al CO2 y bueno, la técnica, pero es muy mental, claro que sí. Hay que estar... Es lo que te da las herramientas para mantener la calma y para mantener la mente muy enfocada.
También yo me imagino que tienen que tener, de alguna manera, mucha fuerza de voluntad. Pero me explico, no solo para entrenar, sino para no bajar un metro más. Esto a mí me da la sensación que es como los alpinistas, cuando deciden no subir un metro más porque después al bajar van a tener problemas, pero a la inversa, ¿no? Cuando usted tiene el récord, por ejemplo, 98 metros, uno puede preguntarse, ¿y qué le costaba bajar un metro más? ¿No?
Exacto, pues muy buena pregunta, de verdad. Esa bajada a 98, mira que mi corazón me decía que pusiera 101, hubiera sido oro en el Mundial, pero estaba fría el agua. Habían cancelado los 3 días anteriores por malas condiciones meteorológicas y se había enfriado el agua. La termoclina, que es ese cambio drástico de temperatura que a veces se encuentra en el Mediterráneo, aquí en el Atlántico es constante, toda la bajada es la misma temperatura, entre 20 y como máximo puede bajar a 18 grados. Pero en el Mediterráneo estaba a 15, a 14, y entonces yo llevaba un traje finito y no me quise arriesgar a tener un mal buceo y quise marcar una profundidad, pues que yo sé que voy a salir bien y que voy a dar una buena imagen, ¿no? Porque entonces marqué unos metritos menos, precisamente por eso. Pero es verdad que la línea es fina. Ya llegando a ciertas profundidades, ese margen de error pues se es más pequeñito. Aún así tuve un buceo fantástico. Esos 98 metros los disfruté un montón. Allí en Córcega, con el agua helada.
Laia, cuando suben, ¿tienen que subir aleteando o digamos que hay una tracción, que se agarran digamos a un remonte que les lleva a la superficie?
Subimos aleteando. Esta disciplina de competición se llama peso constante, que es decir, bajas con el mismo peso que subes. Si yo bajo con 1,5 kilos, pongámosle, porque es lo que llevo, el peso que llevo para compensar la flotabilidad de mi traje, cuanto más grueso sea el traje, más peso tengo que llevar. Claro. Cuanto más finito sea el traje, pues menos peso tengo que llevar desde el fondo para arriba, ¿no? Entonces, yo en competición me gusta ir con trajes muy finitos, por eso siempre es mejor una competición en países o en lugares cálidos donde puedes permitirte llevar un traje más fino y claro, para llevar menos peso, porque efectivamente subir 100 metros para arriba con plomo, pues cuesta mucho, hay que estar muy fuerte.
Y sin respirar, ¿no?
O sí, sea, claro, sin respirar, 100 metros para abajo y 100 metros para arriba, es mucho.
Sí, pero para abajo no tiene que hacer esfuerzo, quiero decir que para abajo, creo, no lo sé, usted me lo corregirá ahora, para abajo es, bueno, aletear un poco y después hundirse, dejarse caer, pero luego subir sin haber respirado, llevar, no sé, 3 minutos sin respirar y tener que empezar a aletear, es un esfuerzo que ahí el aire o el CO2 que se produce, sí, lo que usted me explique ahí, sí, cuesta mucho más, ¿no?
Pues a mí me gusta mucho bucear con mi monoaleta. La monoaleta es como una cola de sirena o una cola de delfín que avanza muy rápido. Es decir, tú has visto una ballena nadando que con un aleteo parece que casi no se mueve, sí, pero ya te ha recorrido 100 metros. Pues con la monoaleta pasa algo parecido. Con bialetas, por ejemplo, con las aletas de toda la vida, pues avanzas unos 0,7 metros por segundo y con la monoaleta puedes llegar a 2 por segundo. Es decir, yo en bajar y subir 100 metros tardé menos de 3 minutos, a un poquito más de 1 metro por segundo. Entonces yo aleteo los primeros metros para romper la flotabilidad positiva y luego llega un punto que mi pulmón está ya más comprimido, no solo mi pulmón, también el aire de mi neopreno, por ejemplo, al ser espuma se aplasta, todos los espacios aéreos se reducen y ya uno se hunde, ¿no?, cada vez más rápido. Entonces la caída libre se disfruta mucho porque bajas a velocidad sin tener que moverte. Pero luego la subida sí que implica pues esa fuerza muscular, esa técnica, esa hidrodinámica y necesita también mucha concentración. También porque a esas profundidades hay pequeñísimas filtraciones de nitrógeno, uh-huh, que producen narcosis, producen una sensación como de bienestar, como cuando te tomas un vinito bueno.
Vaya, o sea, que sí, tienes que tener cuidado de no estar demasiado a gusto también ahí abajo, claro, porque... ¿eh?
Exacto, porque te dan ganas de quedarte un ratito más, porque ya se está muy a gusto ahí.
Y es muy peligroso.
No, ahí no hay tanto margen, ahí ya no hay margen de error.
El Aya, que lleva una asturiana a trasladarse a vivir a Tenerife, no sé si tuvo que ver con la apnea o otra cuestión.
Sí. No, fue puramente por la apnea. Yo no tenía pensado quedarme a vivir aquí. Lo que pasa es que este es el mejor sitio de toda Europa. Yo me enamoré aquí del mar, de la temperatura, del clima, de la gente, de la cultura que hay aquí, de la cultura de la apnea, porque este es uno de los mejores sitios del mundo. De hecho, se ha celebrado aquí un mundial de apnea y el campeonato de España es aquí, en Rada Azul.
¿Cuánta gente
Entonces,
hay federada?
Tenemos que darle... Claro.
Laya, por ejemplo, ¿cuánta gente hay federada en las islas? Si lo sabe, no lo sé, por hacerme una idea, o cuánta gente puede haber practicando apnea en las islas ahora mismo.
Pues hay bastante. Hay unos 20 o 30 que entrenan aquí de forma consistente, pero luego de alto nivel somos la cantera de apneístas más fuerte de España. El equipo canario somos los que hemos hecho marcas históricas. Aquí tenemos deportistas buenísimos. Luis Fariña, Alfredo Roen, y luego también hay gente de otros países que viene a entrenar aquí. Alessia Sechini, por ejemplo, la que salió en el documental, sí, viene a entrenar aquí, o Alenka Arnik, o Davide Carrera, grandes de la apnea vienen a entrenar aquí.
Pues
la
próxima,
Bahía de Rada Azul.
Pues la próxima con Alessia Sechini la citamos y hablamos,
claro,
y hablamos los tres de este fantástico deporte que la verdad es que a lo mejor por la pasión que transmite Laya, pues suena apasionante. Pues sí. Laya, muchas gracias por haber charlado un rato con nosotros y nos deja sorprendidos con esas cifras, con esos datos, bueno, y sobre todo con estos campeonatos, campeonato de España, un oro, un bronce, una plata en pruebas de la Copa del Mundo. Laya Sopeña, apneísta de altísimo nivel, gracias por atendernos. Buenos días.
Gracias a vosotros.
Saludo.
A seguir, un beso.
Bueno, tanto profundizar, nunca mejor dicho, en la entrevista me ha dado hambre.
Sí, sí.
Sí, ¿no? Y yo creo que lo mejor es tomarse una pausa con el desayuno más fresco, el que está recién hecho, el que está recién cortado, el producto de Montesano, porque ha tardado mucho menos tiempo desde que se elabora hasta que llega a nuestra mesa, porque lo tenemos cerca, porque Montesano cumple con todas y cada una de las reglas de frescura. Montesano está elaborado en Canarias diariamente. Montesano, más cerca. Más fresco.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1,000 referencias, te ofrecemos 1,000 y 1 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
En Riu Hotels and Resorts nos encanta ofrecerte siempre lo mejor. Hoteles de playa en ubicaciones espectaculares, un sinfín de actividades y un servicio inigualable. Aprovecha nuestras ofertas especiales con hasta un 15% de descuento y un 10% adicional para los miembros de Riu Class. Haz tu reserva al mejor precio en riu.com.
Enseguida llega la información nacional, pero no se vayan todavía, porque en el tercer tramo de nuestro programa, miren, vamos a hablar con Daniel Calero. Nos vamos a ir después hasta Lanzarote para conocer un poco mejor la parranda marinera de los buches. Vamos a conocer en nuestra tertulia deportiva, pues, cómo está la situación para los equipos canarios, aparentemente.